el análisis, la opinión y el desarrollo que hace Carlos Artiles desde su sitio privilegiado allá en de los mares, en Estados Unidos, desde Utah. Con mucho amor nos manda un análisis que incluye al amigo Sánchez, su famoso, ¿cómo le llama él? Le llama el Cum Fraude. Con su amigo general, el fiscal general, así como qué pasa en Canarias con la situación de los migrantes menores y, desde luego, esa visión canaria de lo que pasa internacionalmente con el debate Biden versus Trump, que él le da mucha importancia porque afecta globalmente a todo el país. Bueno, les dejo sin anticiparme ni hacerle más spoiler con la opinión y el desarrollo de Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. En fin, hoy es uno de esos días donde hay tantos temas que tratar que vamos a ver si los podemos sacar todos adelante y comentarlos, porque son todos importantes. Pedro Sánchez ha decidido no ponerse freno y lanza ya los ultimátums a la oposición, advertencia a los jueces y fiscales y amenazas veladas también a periodistas bajo el seudónimo del paquete de calidad democrática. En fin, nada que sorprenda, ya sabíamos que su sanchidad no se iba a ir de la Moncloa, y menos aún con toda la porquería o el fango, como le gusta decir a él, que le salpica alrededor, en especial lo de su mujer, y me temo que lo de su hermano, que tiene peor pinta. De hecho, ya hay hasta los fiscales en Extremadura que ya han dicho que van a investigarlo, es decir, eso ya va por vía judicial. En fin, ejemplo de lo que entiende el presidente con fraude como calidad democrática es que el fiscal europeo, que quiere quitarle a la justicia española la investigación del caso de su mujer, de Begoña, y del caso Coldo, pues resulta que es también un fiscal puesto por el PSOE y por Sánchez en la Unión Europea. Es un tal Ignacio de Luca, que es hermano del ex senador socialista Francisco de Luca. O sea que ya me contarán ustedes lo que se quiere hacer pidiendo esos casos, pues efectivamente, como ocurrió con los ERE y como ha ocurrido con tantos y tantos casos de corrupción que vinculan al PSOE. Pero lo más grave, si cabe, es el espectáculo del fiscal general del Estado, ese que el Consejo General del Poder Judicial había descalificado como no apto para ejercer el puesto y que le echaron abajo el nombramiento de Dolores Delgado, entre otras cosas. Según declaró la fiscal superior de Madrid, García Ortiz, el fiscal general, ordenó a sus fiscales delinquir contra el novio de Ayuso y sacar a la luz todos los papeles vinculados con su proceso con Hacienda y amnistiar también al socio delincuente de Sánchez. Está forzando el que se le amnistíe, incluso por la malversación. En fin, se ha convertido en el fiscal general del delito o el fiscal general del fango, por obediencia sanchista, que también está en esa huida hacia adelante. Sabe que le va a caer, la del pulpo, y por eso pues ya le da igual. Es decir, está tirando millas para adelante y le da igual la degradación y la corrupción política más encarnada que estamos todos presenciando. Con todo esto, pues, ¿alguien se puede creer que este gobierno tiene credibilidad para hacer nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial o decirle algo al Partido Popular, que además es mentira? Porque si quisiera, primero, eso no depende del gobierno, ni depende tampoco, no debería depender, según se marca la ley, ni por el PP ni por el PSOE. Eso se tiene que tramitar en el Congreso, el cambio de los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. Y bueno, pues en este caso le podrían dar los números si se apoyara, por ejemplo, en Vox. O sea, que es mentira que el PP sea el que torpedee. Es que es una situación absolutamente lamentable que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, todo el problema de los nombramientos del CGPJ, como se le llama también. Alto y claro, por cierto, el presidente de ese Consejo General del Poder Judicial tuvo que salir a los medios y en una entrevista con Alsina, en Onda Cero, sobre la propuesta que sacó Sánchez hace unos días, dijo que ni privar al CGPJ de nombramientos ni rebajar las mayorías parlamentarias puede ser la vía para solucionar el problema. Solo hay que leer el artículo 122 de la Constitución para ver que eso no es así. Y vuelven a mentir otra vez en el gobierno, otro bulo, al decir que la reforma se basaba precisamente en una propuesta de Vicente Guilarte, cuando él mismo está diciendo, todavía tuvo que salir a los medios a decir que eso es absolutamente falso y pillar, bueno, pues una frasecita, una cosa para justificarse en lo que se quiere hacer, en el disparate que se quiere hacer. Absolutamente, no solamente anticonstitucional, sino absolutamente antidemocrático. Y es otra vez la vía por el que está navegando, digamos, Sánchez, hacia una vía socialcomunista autoritaria clarísimamente, es decir, el giro hacia la izquierda y hacia la izquierda autoritaria del PSOE con Sánchez es realmente espectacular. Hablando de jueces, por cierto, es gravísimo lo publicado estos días por El Plural, el periódico creado a la sombra de ZP y que está absolutamente vinculado al PSC, al Partido Socialista de Cataluña, con los periodistas Enric Sopena y Angélica Rubio como máximos responsables de ese digital, lo digo porque hay que ponerle nombre y apellido, ya que han publicado la foto del domicilio del juez Peinado que investiga Begoña Gómez, buscando atemorizarlo, señalarlo, en fin. Esto, ¿cómo se le llama? ¿Fango? ¿Bulo? ¿Qué demonios es? Es decir, ¿el peligro es al final al vice Pérez o los medios y los periodistas que están al servicio del poder? Esa es la realidad de lo que estamos viviendo en estas horas con la propaganda oficial, que por cierto dice que Sánchez es quien va a negociar por la socialdemocracia junto con el alemán Schulz todo lo que va a ser el nuevo Consejo Europeo, ya que dicen que son los dos partidos que mejor han quedado en las elecciones últimas de la Unión Europea, y es otra mentira, porque se han tragado hasta los medios de derecha que el Partido Democrático Italiano, que es un partido socialdemócrata, pues tuvo 21 escaños, 5 más que en las pasadas elecciones, y por supuesto uno más que el PSOE, y creció mucho más. O sea que no es que Sánchez sea el único que va a estar decidiendo nada ahí, va a ser Schulz y como mínimo también los dirigentes del Partido Democrático Italiano. Pero en fin, ya sabemos que aquí se traga toda la propaganda y toda la mentira que viene desde Moncloa. Por cierto, que hablando de Europa, el primer ministro de Bélgica, el liberal Alexander De Croo, ya ha anunciado en esta semana que va a dimitir tras confirmarse el avance de la derecha nacionalista flamenca, y eso está poniendo el panorama en Europa realmente desolador y muy preocupante. Hay elecciones en Gran Bretaña, hay elecciones en Francia, posibles elecciones en Bélgica, Alemania en una crisis por la caída de los partidos de la coalición de gobierno tremenda, los socialdemócratas, los liberales, los verdes, todos perdieron y de manera importante votos. Y por no decir España, que es un gobierno que está roto, débil, que no gobierna, una legislatura que prácticamente no ha empezado y que ya no tiene ni la coalición de gobierno, porque lo de Sumar es un chiste, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos lo que aguante, porque no le queda otra a Sánchez, pero veremos si podrá soportar toda la presión que hay sobre él y si no hay nuevas elecciones, que es muy posible. Pero que muy posible, ya lo hemos dicho, porque vamos a ver qué es lo que pasa en Cataluña, pero ya claramente los separatistas se han unido, han creado su mesa del Parlamento de Cataluña y van a decidir los tiempos y van a decidir absolutamente todo. Ya lo dijimos en su momento y bueno, pues los hechos no están dando la razón. Lo más difícil es que Illa fuera a ser presidente o fuera incluso a presentarse su candidatura para, bueno, porque es evidente que no lo van a permitir por parte de los separatistas, y la llave la tenía RCE y RCE estaba claro cuál era su lectura al respecto. Sobre la Unión Europea y las elecciones, hay que decir que Canarias apenas está representada, por no decir que nadie la va a defender los intereses de las islas, porque han sido elegidos Juan Fernando López Aguilar y Gabriel Mato por el PSOE y el PP, y van a repetir una vez más en el Parlamento Europeo y van a representar los supuestos intereses de las islas, que no va a ser ninguno. Ya saben que ni uno ni otro, al final, nunca defienden los intereses de las islas. Defienden antes los intereses de su partido y los personales que los intereses de las islas. Esa es la realidad y a la evidencia de los últimos años, en el caso de López Aguilar, pues de casi 2 décadas o 2 décadas, pues es una muestra de ello. Siempre anteponen los sectarios intereses partidistas antes que los intereses de las islas. Desde 2004, Coalición Canaria no tiene representación en el Parlamento Europeo. Ya es hora de que cambien esos acuerdos disparatados con el PNV. Y este fue además su peor resultado desde la primera vez en que tuvieron esa posibilidad de estar en el Parlamento en el año 94. Pero 68.000 canarios votaron a esa agrupación CEUS, como si fuera Coalición Canaria, y que estaba encabezada por el partido, por el PNV, que, bueno, pues a su representante lo hacen diputado y que, por cierto, tiene un concierto económico especial Euskadi que le permite, entre otras cosas, no poner un duro por Canarias y en las islas, y que se quiere además independizar de España y del resto de los españoles y, por supuesto, también de las Islas Canarias. Y ese es el representante que han votado 68.000 canarios por decisión de la dirección de Coalición Canaria. Peor todavía, por cierto, es Nueva Canaria, Román Rodríguez, que sacó un vídeo en redes sociales felicitándose a sí mismo y a su agrupación porque la coalición con Sumar habían sacado 3 diputados, y dice que tiene un programa para Canarias, cuando nadie se enteró ni a quién apoyaban. Y después, encima, finaliza diciendo que habían logrado parar a la extrema derecha en España, nada más que ver el éxito de Vox y de Alpice, por haber el freno que tuvo el votar a ese engendro que es Sumar y a esos 3 diputados que, como decimos, apoyaba a Román Rodríguez y su Nueva Canaria. Sumar concurrió en esa alianza con Nueva Canaria y obtuvo 13.333 votos, es decir, casi 2.500 votos menos que Coalición Canaria en Gran Canaria. Y el alcalde de Galdar y consejero de la presidencia del Cabildo en Gran Canaria, que es el hombre fuerte de la renovación, digamos, que se está gestando en Nueva Canaria, Teodoro Sosa, comentó en redes que ojalá cundiera el ejemplo de Yolanda Díaz de la dimisión de su cargo por los resultados, dardo sin duda clarísimo hacia Román Rodríguez. En fin, ejemplo del despiste del electorado fue en el barrio de Chamán, en Las Palmas. Dice que se trata de la circunscripción 4, sección 11, en Las Palmas de Gran Canaria, donde Junts consiguió el 25% de los votos con 90 papeletas, aunque esto después en el recuento posterior se ha anulado, y porque esto es un caso que no solamente ha estado en Las Palmas, también ha estado en Madrid, en Zaragoza, en Marbella. En fin, está generando muchas dudas ese recuento de votos en las elecciones europeas. No quiero pensar en ningún otro tipo de especulación, pero a verlas, haylas. Pero que esto genera, desde luego, muchas dudas en el procesamiento digital de las actas electorales es más que evidente. De algo no huele bien y en fin, está dejando pues muchas dudas al respecto. Hablando de Canarias, también es noticia la consejera de Bienestar Social e Infancia del Gobierno Canario, Candelaria Delgado, que ha dicho y advierte que esta comunidad, que tutela a 5.600 menores migrantes no acompañados, vive una situación de guerra, porque ya se prevé montar carpa, porque se tiene previsto que lleguen otros 11.000 niños más en este año a las islas, según un estudio que se ha hecho en torno a tal como está ahora mismo la situación, que es un más que evidente, gravísimo situación social que están viviendo en las islas y que no se le pone ningún reparo. Es decir, no se está buscando soluciones que de verdad sean razonables para que en las islas no se viva una crisis de estas características. Por cierto, es muy curioso que aquí estamos con esta situación de la llegada de pateras y de menores, etcétera, y nos enteramos en estos días que Japón están como locos porque tienen una crisis demográfica tremenda y están como locos buscando gente menor de 32 años al que se les paga absolutamente todo para hacer una beca juveniles de formación para que quieran ir a Japón y a vivir a Japón, y les pagan la estancia, les pagan todo. Lo digo por si tienen hijos en esa edad y les interesa Japón, pues es fácil, en las redes pueden buscarlo, pero bueno, ya nos vendría bien el que algunos menas los mandaran para allá, ¿no? Ya que están con esos problemas de migración. En fin, y lo digo sin ningún tipo de broma ni humor, sino digo que es la realidad. Aquí estamos en Canarias viviendo una situación gravísima con toda esta llegada de inmigrantes ilegales, y mientras en otros sitios, como en el caso de Japón, están como locos buscando que la gente vaya para allá. En fin, según un estudio, por cierto, Canarias se posiciona como la región en la que más municipios han estado inmersos en casos de corrupción, con el 69,3% de las corporaciones implicadas. En términos absolutos, se traduce en 61 de los 88 municipios que conforman el archipiélago que han estado con casos de corrupción. A las islas le siguen la región de Murcia y las Islas Baleares con el 68 y el 52%, pero además el 80% de los ayuntamientos de la provincia de Las Palmas, 28 de 34, han sido investigados por corrupción al menos alguna vez en los últimos 20 años. Se trata de unos datos arrojados por el trabajo de investigación La corrupción política en España, un análisis descriptivo y que está elaborado por el Instituto de Investigación de Economía Regional y Pública de la Universidad de Barcelona. En fin, que la corrupción política es una de las problemáticas más extendidas en España es más que evidente. No hay nada más que ver el gobierno y de ver la situación del presidente Sánchez y su círculo familiar, como dice el PP, es decir, de su mujer y del hermano. Sin ir más lejos, o el caso Bernie, o el caso Mascarillas, o el caso de tantos Coldo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya se ve que penalizan muy poco en votos, de ahí que, por ejemplo, el PSOE haya sido el más votado en las últimas elecciones generales en Canarias, porque ya se sabe que si son de los míos se perdona absolutamente todo. Por cierto, como los trumpistas con Trump, oye, fíjate qué casualidad, ya decíamos muchas veces la vinculación y la relación que hay entre el trumpismo con el Partido Socialista en España y con el sanchismo. Se parece muchísimo. Haga lo que haga, se le perdona absolutamente todo porque es de los míos. En fin, España se convierte, por cierto, por primera vez en el país del euro con mayor riesgo de pobreza. La crisis inflacionista y la pobre calidad del empleo explican ese aumento del riesgo de pobreza o de exclusión social que por primera vez empeora los registros de Grecia. Es decir, España ha pasado de ser el cuarto al tercer país con la mayor tasa AROPE, como se llama, la tasa de pobreza, y solo por detrás de Rumanía y de Bulgaria, pero superando ya a Grecia. Es decir, estamos en un éxito que ni, que en fin, que ni la Eurocopa. Este dato va en línea con la situación de España en general económica, pero claro, está gobernando a la izquierda. Desde que está Sánchez, pues las cosas han ido a peor y cada vez más pobres. Bueno, pues ya saben, lo hemos hablado otras veces y lo dice muy claro, por cierto, el presidente de Argentina, Milei, que es lo que más claro habla en ese aspecto. Socialismo es igual a mayor pobreza. Y este es un dato que en España, pues tampoco se penaliza, porque ya saben lo que estamos hablando, como son de los míos, pues da absolutamente igual. España, de luego, va como un cohete, pero como un cohete hacia el socialcomunismo, es decir, hacia la miseria. Y según ese estudio del Centro Sociológico Pew, en Estados Unidos, entre el año 94 y 2017, los demócratas en Estados Unidos se han desplazado más drásticamente hacia la izquierda que los republicanos hacia la derecha. Eso es un dato que en España es mucho más apreciable en los últimos 5 años del sanchismo, que ya se ha comido a Podemos, a Sumar y a RC, y por tanto, pues está bastante más a la izquierda. Desde luego ha dejado muy atrás la socialdemocracia y el PSOE actual tienen bastante más que ver con el socialcomunismo. ¿Cuánto de socialismo y cuánto de comunismo? Ya ustedes lo pueden ir equilibrando, pero las últimas leyes y medidas de Sánchez, pues ya saben ustedes hacia dónde va, hacia un autoritarismo, por no decir totalitarismo de izquierda. En fin, vamos a decir que Sánchez además afirma, como siempre en su propaganda, que es la locomotora del crecimiento en Europa, ya que dice que 4 de cada 10 empleos en la Unión Europea se están creando en España y que el Producto Interior Bruto creció en 2023 6 veces más que la media. Lo que no dice es que veníamos de la mayor caída del Producto Interior Bruto de todo el mundo occidental, con más de 10 puntos en la pandemia, un 11 y pico por ciento, que apenas hemos recuperado esos índices previos al Producto Interior Bruto de 2008 y que tenemos el mayor paro de la Unión Europea, con un 13% oficial, pero que la realidad es el 18%, si contamos ahí todos esos parados que dicen que no están, en fin. Ya se sabe lo que es esa situación. Y lo que sí va como un cohete es la inflación en España, que escala en mayo hasta el 3,6%, que es su valor más alto en 13 meses, y la inflación alimentaria en abril incluso fue mayor del 4,7%, y en el índice de la FAO, que son los 11 productos básicos, está incluso por encima, en el doble, en el 10%. El Banco Central Europeo bajó el precio del euro un cuarto de punto, cuando la situación estamos viendo que sigue siendo bastante grave en cuanto a la inflación. En Estados Unidos, la Reserva Federal, que es la autoridad monetaria, mantiene el precio en el 5,5%, a pesar de que la inflación sí en Estados Unidos ha bajado algunas décimas y está en el 3,3%, es decir, es inferior a la que, digamos, se dice en España, supuestamente, que es del 3,6%, la inflación general, que, como digo, después la alimentaria es otra historia, y la de los productos básicos es prácticamente tres veces a esa inflación general. Bueno, esto es lo que hay en cuanto a la situación económica. Podríamos seguir hablando de muchas más cosas, pero vamos rápidamente al panorama internacional porque se nos va el tiempo en todos los temas que queremos tratar. Nueva crisis de misiles con la flotilla rusa llegando a Cuba, aunque eso sí parece que a Estados Unidos no le preocupa porque no están cargados, es más una maniobra también, digamos, de propaganda de Putin que otra cosa, mientras el Reino Unido pues sumó la libra a las restricciones que le ha impuesto la Unión Europea y todo el mundo occidental a Rusia. El gobierno ruso respondió designando a la moneda china, el yuan, como la divisa preferencial para todas sus operaciones, y sin embargo no pudo evitar que la bolsa de Moscú en esta semana abriera con un derrumbe del 15%, y que la ausencia de dólares y euros para el público en todas las casas de cambio pues se produjera una crisis tremenda, ¿no? Y hay un aumento exponencial de la demanda de todos los rusos por buscar un resguardo ante el derrumbe clarísimo de su moneda, del rublo, en su cotización real. Es decir, hay un corralito confirmado en Rusia, empresas y particulares no pueden acceder a dólares ya depositados, la deuda que había, que la tenían congelada, pues la van a dedicar, todo el G7 lo ha anunciado, van a utilizar esos fondos para ayudar a Ucrania en la guerra, y bueno, los bancos rusos bajaron sus páginas para operar online, y las malas noticias no terminan precisamente para Putin y los rusos, porque las filiales de los bancos chinos suspendieron contratos de comercio exterior en respuesta a las sanciones de Occidente contra la bolsa de Moscú, tanto en dólares como en euros, y bueno, en China lo están apretando por sálvase sea la parte a Putin, y lo tiene ahora mismo Xi Jinping, lo tiene pillado por ahí y con el puño prácticamente cerrado, y lo está complicando. De ahí que Putin estaba pidiendo ahora que lo que mejor era, que él estaba dispuesto, digamos, a hacer un acuerdo de paz, acabar con la guerra, pero claro, sin ceder nada de los territorios que tiene conquistados, y eso evidente no puede ser. Nos vamos rápidamente a Gaza. Yahya Sinwar, que es el más destacado líder de Hamas, dice que los civiles fallecidos son sacrificios necesarios para doblegar a Israel, o sea que está muy contento con los sacrificios de la población civil en Gaza, que les importa tres narices los muertos que haya. Las conversaciones que les han pillado, demuestran que en el ataque en el que murieron 1.200 israelíes fue concebido como una provocación clara para forzar la respuesta de Israel y torpedear el plan de paz que había. Y bueno, estos son declaraciones, conversaciones que han sido publicadas en exclusiva por un medio en Estados Unidos, pero muestran una vez más la situación que hay en Gaza, que el problema no es Israel, el problema es los terroristas, es Hamas. Hay que sacar a Hamas de ahí, hay que quitarle el poder, no hay que entregarle ni un solo duro, y hay que exigirle que entreguen a los secuestrados, y mientras eso no sea así, no hay posibilidades de acuerdo de ningún tipo. El problema no está en Israel, ni se le puede pedir a Israel que no siga buscando liquidar a todos los terroristas y recuperar a los secuestrados. Esa es la realidad. No entiendo cómo no hay otra medida directamente con este tema. Y terminamos con Estados Unidos. Hunter Biden, el hijo del presidente, ha sido condenado por ese juicio en donde estaba, que había mentido de que estaba consumiendo drogas y había pedido una licencia de arma y tener un arma y comprar un arma. Eso está absolutamente prohibido en los Estados Unidos si tienes, bueno, si eres un drogadicto, y lo han pillado, y vamos a ver qué condena le cae. Pero en fin, el Partido Demócrata tiene un problema muy grande con su presidente, con Joe Biden, con su candidato para las próximas elecciones, y su vicepresidenta Kamala Harris, que ya está siendo cuestionada, y hay algunos medios vinculados al Partido Demócrata o cercanos al Partido Demócrata, como el Washington Post, que están ya sacando titulares diciendo que hay que cambiar, digamos, a esa, bueno, pues tanto al presidente como a la vicepresidenta, pero las críticas sobre todo van con Kamala Harris. Todo va a quedar pendiente del primer debate presidencial de la próxima semana, el jueves 27 en CNN. Ahí se van a enfrentar Biden y también Trump, y veremos qué es lo que pasa y quién puede salir victorioso. Y sobre todo, yo creo que al que se le va a mirar más con lupa es la situación mental y física de Biden, y veremos a partir de ahí qué soluciones tienen tanto un partido como otro, porque Donald Trump también está tocado por todas esas sentencias, aunque le sigan los trumpistas siendo muy favorables a él, pero sí las encuestas está apareciendo que se le ha caído también algunos de sus apoyos, sobre todo entre los que no son muy, muy partidarios. Aunque eso sí, el Partido Republicano pues parece que se está prácticamente cediendo ante él. Mientras Robert Kennedy Jr. Sigue subiendo las encuestas y ya supera el 20% de la intención de voto, porque hay mucha gente que, como digo, va a tirar por la tercera vía, que no quiere ni a unos ni a otro, ni al uno ni al otro. Pero habrá que esperar, como decimos, a ese primer debate presidencial, y veremos qué es lo que pasa. Son días antes de las convenciones, donde se van a designar definitivamente por un partido y por otro quienes van a ser sus candidatos. Va a ser clave, como decimos, por tanto, ese debate, y se va a mirar especialmente con lupa a Joe Biden. En fin, esto es todo. Diego, mucha información, muchas noticias, pero en fin, lo intentamos resumir y tenerles a toda nuestra audiencia al día y analizando toda la realidad. El saludo para todos y hasta la próxima semana.